La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El Pentágono y el gobierno de Ucrania investigan la filtración de documentos sensibles sobre la invasión rusa. El gobierno de Estados Unidos realizará pruebas iniciales del denominado asilo rápido en la frontera sur para algunos inmigrantes que cruzaron irregularmente. Y el Papa Francisco celebra la Pascua de Resurrección en la Plaza de San Pedro, abogando por solidaridad y compasión. Hoy es lunes 10 de abril de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos investiga el alcance y la filtración y exposición de documentos militares clasificados sobre la invasión militar de Rusia a Ucrania. Judith Martín Rodríguez con el informe.
El Pentágono continúa investigando la filtración en redes sociales de documentos confidenciales con información delicada sobre la guerra en Ucrania. Una filtración que, de confirmarse, podría poner en peligro a las tropas ucranianas. Según expertos y analistas, los informes parecen reales, sin embargo, su contenido habría sido manipulado y alterado antes de que Rusia los publicara con el objetivo de minimizar sus propias pérdidas y exagerar las de Ucrania, proyectando así una imagen de dominio. Andrei Pitokovsky es miembro principal del Instituto de Rusia Moderna con sede en Nueva York y dijo a La Voz de América:
es una filtración, por supuesto, de las que se pueden ver los oídos de la propaganda rusa y los servicios especiales, principalmente por la cantidad de pérdidas que es absolutamente ridícula. 17.000 rusos y 75.000 ucranianos. Este error los expone por completo y muestra que la razón principal de esto fue convencer al público ruso de que solo murieron 17.000 soldados.
Los archivos clasificados no reflejan muchos detalles comprometedores, pero sí incluyen los esfuerzos estadounidenses y los de la Alianza Atlántica para incrementar las capacidades ucranianas en defensa. Detalles sobre las entregas de armas desde Occidente, así como el entrenamiento y disposición de las tropas ucranianas, revelando pistas clave para el ejército del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, según analistas, los documentos son de hace unas 5 semanas, por tanto, no se trata de un plan de batalla futuro, sino de una instantánea en el tiempo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, el gobierno del presidente Joe Biden iniciará esta semana la realización de pruebas de detección de asilo más rápidas para los inmigrantes atrapados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El Departamento de Seguridad Nacional informó que como parte de los preparativos para el fin de las restricciones fronterizas por el COVID-19 en mayo, los oficiales de asilo de Estados Unidos llevarán a cabo evaluaciones iniciales de asilo para una pequeña cantidad de migrantes en unos días mientras permanecen bajo la custodia de las autoridades fronterizas. La portavoz de Seguridad Nacional, Marcia Espinosa, dijo que las entrevistas se realizarán por teléfono y los migrantes tendrán acceso a asesoría legal durante estas evaluaciones. El gobierno de Estados Unidos implementó nuevas restricciones fronterizas en los últimos meses mientras lidia con un número récord de migrantes atrapados cruzando ilegalmente. El expresidente Donald Trump también usó evaluaciones rápidas de asilo para acelerar la resolución de casos, pero fueron realizadas por personal de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos y sin la garantía de representación legal. Desde marzo de 2020, las autoridades estadounidenses han expulsado rápidamente a los migrantes atrapados cruzando la frontera de forma irregular y los regresaron a México bajo una orden emitida por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42. Está previsto que este mecanismo finalice el 11 de mayo.
En otra información, a pesar de los 9 aumentos en las tasas de interés dispuestos por la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en los últimos meses, y de otras medidas adoptadas por el gobierno del presidente Biden para solucionar la crisis económica del país, el empleo parece mantenerse sólido en el país y un reciente informe del Departamento de Trabajo destaca que los empleadores estadounidenses agregaron más de 200.000 empleos en marzo, dejando la tasa de desempleo en 3,5%, apenas por encima del 3,4% en enero. Esta cifra es considerada la más baja de los últimos 53 años. Medidos de mes a mes, los salarios aumentaron 0,3% de febrero a marzo, comparado con el 0,2% de enero a febrero, pero esa cifra marca una desaceleración con respecto a los aumentos promedio de los últimos meses de 2022. Especialistas en economía advierten que en este escenario la Reserva Federal podría imponer una pausa en los aumentos de las tasas de interés. Por su parte, el presidente Joe Biden recientemente habló ante un grupo de trabajadores en Minnesota y expresó el optimismo por el futuro del empleo y la economía en el país.
Nunca he sido más optimista sobre el futuro de nuestro país. Es importante recordar que somos los Estados Unidos y que no hay nada más allá de nuestra capacidad.
Algunos especialistas, como Daniel Shao, economista principal de Glassdoor, un portal de búsqueda de empleo estadounidense, asegura que el reciente reporte presentado por el Departamento de Trabajo es un informe ricitos de oro, ya que es difícil encontrar una manera en que podría haber sido mejor. Vemos que el mercado laboral se está enfriando, pero aún así es resistente, dijo textualmente en entrevista con la agencia de noticias The Associated Press. Somos la voz de América desde Washington, D.C.
Sintonizan Buenos Días América y las noticias siguen. En la frontera sur de Estados Unidos con México, los migrantes forman comunidades en condiciones precarias para esperar una cita con un juez de inmigración y seguir su camino. Y mientras tanto, viven en carpas. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
En aquel lado se llama Barrio Escondido, porque queda una partecita lejos y hay poquitos ranchos.
En tiendas de campaña de varios puntos fronterizos, como este en Matamoros, México, viven decenas de migrantes, la mayoría provenientes de Venezuela, Haití y Cuba.
Ya tenemos una tiendita que está la confitería ahí de los caramelitos y las cositas para los niños.
Cada uno va asumiendo roles, se va creando una comunidad.
40 pesos, y si la quiere con pollo vale 50.
Sobrevivir, cuentan, es duro.
Una pesadilla, porque estamos viviendo en condiciones que de verdad no son humanas, ¿sí me entienden? No hay baños, no hay agua.
Por lo menos tenemos donde dormir, algo para comer, tenemos trabajos.
Un rebusque que no respeta género o edad. Aunque hay algunos servicios sanitarios, estas personas son vecinos que nunca nadie eligió. La existencia de campamentos ha generado polémica entre residentes y activistas en México. En noviembre de 2022, las autoridades mexicanas desalojaron un campamento en Matamoros, argumentando que buscaban evitar delitos.
Es bien difícil porque son demasiados. No estábamos impuestos a ver este tipo de personas diferentes y todo.
Sí ha habido algunos detalles con los cuales la comunidad se molesta, pero bueno, no nos alimentamos de eso, ¿verdad? Tratamos de ser sensibles a la necesidad para poder ayudar en lo que podamos.
Pues hay cosas que pueden ser más sencillas con ayuda. Hay otras que son inherentes a su condición de migrantes que decidieron emprender un viaje sin un plan claro.
Yo me baño cada 3 días cuando nos ataca el frío. Pero nosotros somos como los gatos, cuando sale el sol todo el mundo se baña, ¿viste?
Su condición de migrantes los obliga a cambiar sus planes y sus sueños, haciendo en ocasiones posible lo imposible.
Bueno, yo quiero ser cuando sea grande, por lo menos presidenta, para ayudar a los del otro lado, para que pasen.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco celebró la misa de Pascua y su mensaje fue por la bondad y el compromiso con los pobres, los migrantes y los desamparados. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Más de 45.000 personas asistieron el domingo a la solemne misa de Pascua en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, adornada con miles de flores, y el Papa Francisco, junto con decenas de prelados, ofició el servicio afirmando la creencia cristiana de que Jesús resucitó de entre los muertos días después de su crucifixión. El pontífice de 86 años entregó su acostumbrado Urbi ex Orbi y coronó la celebración con un discurso tradicional sobre los lugares conflictivos del mundo, alentando la confianza entre individuos, pueblos y naciones, y añadió textualmente: la alegría de la Pascua ilumina la oscuridad y la tristeza en la que con demasiada frecuencia nuestro mundo se encuentra envuelto. El máximo líder de la Iglesia Católica habló de la crisis que enfrenta el mundo y se refirió, entre otros temas, a la situación que vive Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega deportó a religiosos durante la Semana Mayor y privó a los fieles de sus derechos religiosos. Aquí las palabras del Santo Padre en la traducción oficial del Vaticano.
Tiene, Señor, a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea. Y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe.
El Santo Padre también oró por la paz en Ucrania, que continúa enfrentando la invasión rusa.
Ayuda al amado pueblo ucraniano en el camino hacia la paz e infunde la luz pascual sobre el pueblo ruso. Conforta a los heridos y a cuantos han perdido a sus seres queridos a causa de la guerra.
La Semana Santa y la Pascua, que conmemoran la muerte y la resurrección de Jesús, son los momentos más destacados del año en el calendario católico. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En tanto, en Bolivia, los maestros protestan en las calles hace más de un mes, exigiendo al gobierno cumplir con sus demandas desde salarios hasta el programa de enseñanza. Fabiola Chambi con detalles.
Hace unas 5 semanas que los maestros del área urbana en Bolivia han asumido medidas de presión con marchas y huelgas que han ido agravando el conflicto con el gobierno de presidente Luis Arce, exigiendo atención a varias demandas. Uno de los puntos más polémicos y en el que aún no hay un acercamiento es el plan de enseñanza para los estudiantes, debido a que, como denuncia el sector, las autoridades educativas decidieron implementarlo desde esta gestión sin un consenso previo. Al respecto, el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Osmar Cabrera, señaló 3 aspectos claves sobre el contenido.
Que esta currícula no ha sido construida ni analizada por los maestros. De ahí entramos al segundo debate. Si hay una nueva actualización curricular, hay nuevos contenidos, porque no hay un nuevo presupuesto para implementarlos. Y el tercer elemento, ya identificamos ciertos contenidos que están siendo mediáticamente observados por la sociedad.
Por su parte, el ministro de Educación, Edgar Paria, aseguró que hay voluntad de diálogo y que se han hecho propuestas desde el gobierno para atender los pedidos del sector. Aunque también criticó la movilización de los maestros porque, según dice, existen implicaciones políticas.
Totalmente innecesarios los movimientos. Cuando se ha atendido, se ha analizado el tema del presupuesto, innecesario cuando hay voluntad de seguir conversando.
En diálogo con La Voz de América, el dirigente de los maestros, Osmar Cabrera, explicó también los otros pedidos que tienen, como la designación de un mayor número de maestros para atender la demanda educativa a nivel nacional, al considerar que existe un déficit histórico. Algunos maestros han asumido la extrema medida de la huelga de hambre y ya se han registrado varias bajas. Para hoy está prevista una nueva reunión de grupos sindicales con el ministro de Educación, pero la exigencia ahora es una audiencia directa con el presidente Luis Arce. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, Sao Paulo en Brasil experimentó un marcado aumento de personas sin hogar en las calles durante la última década y se ha convertido en toda una crisis. Edgar Maciel con los detalles.
Caminando por las calles del centro de Sao Paulo no es nada difícil encontrar gente durmiendo en las aceras, buscando un espacio para no sentir el frío por la noche. Es un número que ha ido en aumento año tras año. En 2012, la ciudad más grande de América Latina tenía poco más de 3.000 personas sin hogar. En febrero de 2023, 11 años después, la cifra es de más de 52.000 brasileños que no tienen dónde vivir y duermen a la intemperie. Es el caso de Marcelo da Silva. Perdió su trabajo aún cuando la pandemia del COVID-19 estaba presente y no pudo pagar el alquiler. Lo tenía todo, tenía trabajo antes de la pandemia, vida perfecta. Lo perdí todo y yo solo tenía una cobija para dormir en la calle. Se sentía como un sueño del que no podía despertar. Se trata de personas que solo logran alimentarse a través de proyectos sociales, como el del padre Julio Lancelotti, que ofrece casi 1.000 comidas al día en su iglesia, en el centro de São Paulo. Mucha gente paseando por Brasil, el movimiento es inmenso. Por ahí pasan 600 o 700 personas al día. Es un número muy alto. Es muy triste ver la indiferencia de los poderosos. La Voz de América buscó la reacción del gobierno de São Paulo para obtener comentarios sobre el aumento de la población sin hogar y respondieron afirmando que debería incrementar las acciones de atención y acogida a esas personas en las próximas semanas. En ese escenario, preocupa la llegada del invierno, que exigirá un aumento del número de albergues, que hoy alcanza las 16.000 plazas. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y una investigación expone que Venezuela requiere una política de incentivos que mejore el empleo y la posibilidad de que surjan nuevos emprendimientos. Carolina Alcalde reporta.
El Global Entrepreneurship Monitor Venezuela 2022, que analiza el fenómeno emprendedor en el país y que fue elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración, concluye que más del 90% de los emprendimientos en Venezuela surgen por necesidad, pero la gran mayoría de los negocios tiene poco impacto en la economía, como detalla el investigador Demetrio Marota.
Vemos que los emprendedores en su etapa inicial están muy motivados, se percibe como un alto talento emprendedor, el cual se ha incrementado en los últimos 11 años. El principal impulsor de los emprendimientos es la necesidad en vista de la falta de oportunidades laborales.
El sociólogo e investigador Luis Pedro España explica que al reducirse el Estado, también se reduce el sector formal y estima que probablemente solo mejore en la medida en que se creen nuevas empresas y emprendimientos.
Es que esa reducción a juro del Estado, porque ha caído la actividad petrolera no va a ser nunca más en cualquier escenario futuro lo que fue producto de los cambios globales, de los cambios energéticos, etcétera, es que la economía venezolana va a depender de la actividad privada y la actividad, digamos, de las nuevas empresas y los nuevos emprendimientos. De eso va a depender el sustento de los venezolanos, y eso es una buena noticia, claro, con todos los dolores de parto que significa crear esa nueva economía que depende más de la sociedad que del Estado.
Tras 7 años de recesión desde mediados del 2020, hubo un proceso de reformas económicas, entre ellas la dolarización de facto y la eliminación de controles draconianos que permitieron una tenue recuperación, pero en un contexto de permanente incertidumbre e inestabilidad. Cerca de 3 millones de personas, es decir, un 19% de la población adulta del país, está emprendiendo en diferentes etapas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Perú pasa por una intensa ola de calor en la capital Lima, mientras fuertes lluvias en el norte del país han originado la declaratoria de emergencia para determinadas zonas. Silvia González tiene el reporte.
Las intensas lluvias e inundaciones en determinadas zonas del Perú han originado que el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, traslade su despacho al norte del país, con escalas en diferentes sitios para realizar su trabajo en el terreno y entregar ayuda humanitaria. El funcionario gubernamental también informó sobre la conformación de un equipo de trabajo integrado por diferentes ministerios para manejar la emergencia climática de forma efectiva.
En el marco de la declaratoria de estado de emergencia nivel 5, el gobierno nacional está asumiendo todas las acciones correspondientes y de igual manera informar a todos que se están activando centros de operaciones de emergencia.
Durante el feriado largo de Semana Santa se llevó ayuda humanitaria del Estado y del sector privado para cubrir las necesidades de la población afectada en la zona norte, donde han ocurrido fuertes inundaciones, como también el deslizamiento de quebradas, como por ejemplo en los departamentos de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Puno y Piura. Por su parte, el director de Ambiental Andina, Abraham Levy, habló con La Voz de América y detalló que las altas temperaturas en Lima y las fuertes lluvias en la zona norte se deben al fenómeno del Niño costero.
Es un calentamiento significativo de la temperatura del mar y la consecuencia de ello es un calentamiento del aire frente a la costa de Sudamérica, que en los lugares donde la temperatura del mar alcanza valores críticos produce lluvias importantes, que es lo que está aconteciendo en el extremo norte de la costa peruana.
El especialista precisó que aún en los próximos meses podríamos ver si esta puede ser la antesala al fenómeno del Niño, pero que aún no se puede confirmar nada al respecto. Por otro lado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ha registrado temperaturas altas en pleno otoño en el hemisferio sur. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería...
Haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como... Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos con las Grandes Ligas. Una de las notas del fin de semana fue la fractura del tobillo izquierdo del torpedero dominicano O'Neill Cruz de los Pirates de Pittsburgh. La lesión ocurrió en una jugada en el plato en la que Cruz se deslizó y chocó contra el receptor Sebi Zavala de los White Sox de Chicago en la parte baja del sexto episodio. Después del incidente, Zavala le dijo algo a Cruz, lo que provocó la reacción del dominicano y de que ambas bancas saltaran al terreno de juego, que terminó en un enfrentamiento. Finalmente, el resultado fue 1-0 para Pittsburgh. El campo corto dominicano de 24 años tenía línea ofensiva de .267, .378, .400 en la temporada, con un cuadrangular, 4 remolcadas, 6 boletos negociados y 8 ponches en 37 apariciones en el plato. Finalizó la temporada regular del básquetbol de la NBA. 16 equipos se enfrentarán en 4 rondas para coronar al campeón de este año. Los equipos que ocupan los primeros 6 puestos de cada conferencia se aseguran su participación en playoff, mientras que aquellos que finalizan la temporada regular entre el 7º al 10º lugar tendrán la oportunidad de avanzar a través del torneo de play-in, que arrancará mañana martes. Este torneo definirá los últimos 2 cuadros que participarán en los playoffs de cada conferencia. Una vez finalizado el torneo de play-in, los playoffs de la NBA comenzarán el 15 de abril. En la conferencia este, las series de primera ronda se llevarán a cabo en las sedes de Milwaukee, Boston, Filadelfia y Cleveland, mientras que en la conferencia oeste serán Denver, Memphis, Sacramento y Phoenix las ciudades anfitrionas por las pugnas iniciales. En todas las series de playoffs se utilizará el formato al mejor de 7 partidos. Las finales están planificadas para iniciar el 1 de junio y, si es necesario, un 7º partido el 18 de junio. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
A esta hora, hoy lunes, The Super Mario Bros. Movie ha recaudado $210 millones en taquilla, de los cuales $150 millones fueron durante el fin de semana en América del Norte. A escala global, la película de los plomeros de Brooklyn ha generado $380 millones hasta el momento, con menos de una semana en cartelera. El filme de los estudios Universal e Illumination rompió récords para adaptaciones de videojuegos. The Super Mario Bros. Movie incluye las voces de Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black y Anya Taylor-Joy. La compañía Walt Disney anunció planes para 3 nuevas películas de Star Wars, incluyendo una con Daisy Ridley como una heroína Jedi. Disney dio a conocer que la historia sobre la reconstrucción de la nueva Orden Jedi tendrá lugar 15 años después de los eventos narrados en la película de 2019 The Rise of Skywalker. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, habló de los nuevos proyectos en Londres durante la convención de fans de Star Wars, en la que anunció el regreso de la franquicia. En 2012, Disney adquirió Lucasfilm por $4 mil millones, estrenando 3 películas en el cine y varias series televisivas que han sido transmitidas en Disney Plus. No se ha anunciado un cronograma para las nuevas películas de Star Wars. La primera película de Johnny Depp desde el juicio por difamación contra su ex esposa fue seleccionada como la película de apertura del Festival de Cine de Cannes. En el filme Jean de Barry, Depp interpreta a Luis XV. La película tendrá su estreno mundial el 16 de mayo. El actor de Piratas del Caribe ha hecho pocas apariciones en cine o televisión desde que concluyó el juicio el año pasado. Estuvo en los MTV Video Music Awards y un desfile de moda de Rihanna. Hoy recordamos a Ian Benson, guitarrista de Alan Parsons Project, quien falleció en el fin de semana a los 69 años. Benson participó en todos los álbumes del proyecto y se hizo particularmente famoso por los solos de guitarra en las grabaciones de la agrupación. En las redes, muchos expresaron que solo por Sirius, Ian Benson debería estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Sirius, por cierto, formó parte de la banda sonora de Air, la película de Ben Affleck y Matt Damon estrenada esta semana. El soundtrack también incluye música de Bruce Springsteen, Dire Straits, The Clash, REO, Speedwagon y Cyndi Lauper. La película Air, dirigida por Ben Affleck y coprotagonizada por Viola Davis y Jason Bateman, cuenta la historia de la asociación de la empresa Nike con el entonces rookie de la NBA, Michael Jordan. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.